Buenos días, hermanos.
Buenos días.
Y amigos que nos visitan, buenos días. Amigos y hermanos de las redes que están comunicados con nosotros, buenos días. Hoy es un día especial. Es el día del Señor, el día que el Señor resucitó de entre los muertos. Eso marcó la razón por la cual la iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, se reúne los domingos. Es el día de la resurrección del Señor, el día que Él completó la obra de la cruz. El día que Dios dio la aprobación a la obra de la cruz, levantándole de los muertos, dice la palabra de Dios. Bueno, pues quisiéramos compartir en esta mañana el mensaje de la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Vaya por favor en su Biblia a ese texto, Ezequiel, capítulo 36, verso 25 al 27. Bueno, antes de leer el texto, yo quisiera hacer una pregunta. Quisiera, por favor, que usted me levante su mano en la respuesta que usted quiere ofrecer. Si usted va al médico y el médico descubre una enfermedad, después de evaluarlo cuidadosamente, y el médico ya tiene un diagnóstico mortal, penosamente, un diagnóstico mortal a corto plazo, ¿le gustaría que el médico fuera franco y le diga ahí mismo, mira, tú tienes tal enfermedad y está prácticamente muerto? ¿Le gustaría que el médico se lo diga de inmediato? ¿Quién le gustaría? A la mayoría, wow. Ah, por aquí no. ¿Y quién le gustaría que el médico lo reservara y comenzara a pensar, bueno, déjame llamar los familiares o algún amigo, o a comenzar a decirle poco a poco, hasta llegar dentro de un año a la verdad cruda? ¿A quién le gustaría que el médico haga eso? Bueno, perfecto. Observe este texto que vamos a leer. Observe bien este texto. Dice así. Dios dice así a su pueblo, a nosotros. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos a orar primero. Señor, gracias te damos porque nos trajiste hasta aquí esta mañana para ser parte de este servicio de adoración. Señor, gracias porque pudiéramos estar en otro lugar con menos provecho espiritual. Gracias, Señor, porque ahora después de cantarte himnos de alabanzas a tu nombre y leer tu palabra, ahora tenemos tu palabra por delante para ser expuestos a ella, para que ella nos hable a nuestro corazón, para que ella nos muestre lo que tú quieres que veamos, lo que tú quieres mostrarnos. Ayúdanos a ponerlo por obra, sencillamente, Señor. abre nuestro corazón para que ella entre allí y haga la obra que tú quieres que haga en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en ese texto, a través del profeta Ezequiel, Dios habla a su pueblo, la nación hebrea. Y en esos tres versículos, Dios le hace una profunda evaluación a su condición espiritual. Lo que Dios quiere hacer con nosotros hoy día aquí. Y Dios le da de manera directa un triste y penoso diagnóstico. Y Dios describe allí crudamente la condición del corazón de ellos. Y Dios resalta tres cosas. Dios resalta: uno, la pobre condición moral. Dos, la pobre condición espiritual. Tres, la inclinación hacia donde ellos han volcado su corazón. Y Dios le dice claramente, sin pelos en la lengua, cuando nos decimos buen dominicano, Dios le dice que ellos se habían pervertido. Se habían pervertido. Amigos, hermanos que estamos aquí, este mensaje no es solo para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo de ese entonces, es para nosotros también. Va dirigido a nosotros, es aplicable a nosotros, la humanidad actual, de la cual formamos parte nosotros. ¿Por qué? Esta humanidad está pasando por la misma situación. Nos hemos pervertido. La humanidad está pervertida. Mire las noticias. De cada 10, 8 son trágicas. Apuntan a la inmoralidad, al desamor, a la descomposición social, a la corrupción. Asesinatos, robo, violaciones, etcétera, etcétera. Y Dios le dice claramente a su pueblo: ustedes se pervirtieron, están pervertidos. Pero observe el texto, observemos el amor de Dios allí, porque Dios, juntamente con el diagnóstico, le da el remedio, el tratamiento. Dios no los dejó a ellos en incertidumbre. Dios no los dejó desesperanzados. Juntamente con el diagnóstico, Dios le informó que había un remedio para esa enfermedad. Y Dios le dijo que ese estado de perversión en que ellos se encontraban, que habían caído, requerían ser completamente regenerados. Regenerados o transformados, es lo mismo. Usaremos ambas palabras en este mensaje. Allí está la pregunta: cada uno de nosotros. Ahí está la pregunta: cada uno de nosotros. De modo que Dios le ha dicho esto a su pueblo ahí. Y nos dice eso a nosotros hoy día. Necesitamos la regeneración de Dios, ser transformados en nuestro hombre interior. Así que vamos a analizar este texto con tres principios, tres enseñanzas. Primero, vamos a ver la necesidad de la transformación. El pueblo hebreo en ese momento necesitaban la regeneración de Dios. Necesitaban ser transformados en su hombre interior. Observe el texto. Observe aquí los síntomas de la enfermedad. dice el versículo 25, vuestras inmundicias. Seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Segundo, seré limpiado de todos vuestros ídolos. Tercero, serán curados del corazón de piedra que tienen. Le quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Cómo llegó ese pueblo a ese estado de perversión espiritual en que se encontraba? ¿Cómo llegó? Si fue un pueblo que comenzó muy bien, devotos a Dios, obedientes a Dios. Comencemos con Abraham. ¿Qué fue lo primero que Abraham hizo cuando llegó a la tierra de Canaán? Levantó un altar al Dios que había aparecido, le había conducido hasta esa tierra prometida. Y Abraham fue un hombre de altar. Y Jacob fue un hombre de altar. Y el pueblo era un pueblo de altares. Ellos comenzaron bien. Salieron bien de Egipto. Por el camino tuvieron su desobediencia, pero llegaron a la tierra prometida. Se establecieron en la tierra prometida. Y allí comenzó el problema. Comenzaron a desobedecer a Dios. Comenzaron a alejarse de los caminos de Dios. Comenzaron a hacer alianza con los pueblos vecinos, paganos, idólatras, que adoraban imágenes, estatuas hechas por hombres, con manos de hombres. Comenzaron a rendirle culto y adoración a esas estatuas, ídolos paganos. Comenzaron a adoptar las costumbres de los pueblos de la tierra de Canaán. Y comenzaron a ofrecerle hasta hijos en sacrificio a esas estatuas. Y la adoración a esas estatuas incluía practicar delante de las estatuas perversiones sexuales y otras cosas inmundas y abominables delante del Dios creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que Dios llama allí vuestras inmundicias. Hay algo más. El texto los está acusando de idólatras y de corazón de piedra. Ellos se convirtieron en amadores de sí mismos, se habían entregado a la maldad, a la corrupción, a la perversión social, actuaban con desamor, con violencia, con injusticia social con sus propios hermanos. Así llegó el pueblo a ese punto en que Dios los llama a capítulo a través de este profeta. Y es justamente lo que ha pasado con esta humanidad. Justamente. Las mismas cosas aplican a nosotros. Vuestras inmundicias. Estaba mirando hace pocos días que me llegó así sin yo estar buscando eso. Playas del mundo donde se practica el nudismo. Me invitaron. Me salió ahí en la pantalla, señores. Playas nudistas. ¿Y qué me importa a mí eso? Playas nudistas. Donde hay libertad de todo. Inmundicias. Anoche estábamos hablando en una reunión de matrimonio acerca de lo que, de la manera como esta humanidad está desintegrando la familia con el aborto, es una de las maneras. La cantidad de abortos, 200,000 diarios en todo el mundo, inmundicias. ¿De qué más Dios lo acusó? De idólatras, ídolos. Nosotros no estamos postrándonos delante de estatuas. No, no hacemos eso. Pero tenemos cantidad de ídolos. El primer ídolo mío, ¿quién es? Yo. Nos estamos idolatrando. Mi gusto, lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que yo. Ídolos. Hemos hecho ídolos en nuestra vida. El trabajo, el carro. ¿Qué más? El dinero. Dime, reinita. La novia. ¿Qué sé yo? Cantidad de ídolos nos hemos hecho. Todo lo que quita, todo lo que roba, todo lo que ocupa el lugar de Dios, donde yo debo tener a Dios, lo que roba el tiempo que pertenece a Dios, el recurso que pertenece a Dios, el esfuerzo que pertenece a Dios, es un ídolo. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en mi vida es un ídolo. Nos hemos vuelto idólatras. ¿De qué Dios está acusando aquí? Corazón de piedra. Corazón de piedra. Tenemos corazón de piedra. Usted solo tiene que ver que el hombre ahora mismo está siendo el lobo del hombre. ¿Qué es lo que hace el lobo con el hombre? Lo devora. No es carnívoro el lobo. Encuentra el lobo un hombre en la selva. Y, oh, somos amigos, venga, que yo lo voy a cuidar, lo voy a proteger. No le va a pasar nada aquí. Somos el lobo del hombre. Y pasaron un resumen de noticias trágicas el día pasado, uno de los programas. Y miren, señores, era para llorar. Noticias trágicas. Y cosas desastrosas que los hombres somos capaces de hacer. Y pusieron allí a un bebé que encontraron en un basurero. A un cadáver que encontraron en funda en un tanque de basura. A cadáveres que encontraron en bosques y en cañadas allí, por acá. Corazón de piedra. Tenemos el corazón de piedra como humanidad. Así fue que llegamos a este punto. Ya los hombres, varones y hembras, no nos importa cómo alcanzamos el fin. No importa los medios. Tengo que pasar por encima de quien pase, pasaré. Tengo que mandar a matar a quien tenga, lo mandará a matar. Tengo que hacer, lo haré. Corazón de piedra. El pecado ya no me pesa cometerlo. Corazón de piedra. Corazón con una coraza. Y no se me olvida, señores, pasaron el día, hace unos días, entrevistas con presos en este país donde está, ahí mismo, donde prisioneros se han arrepentido de su vida que vivieron. Y lo están utilizando para dar consejos, muy bien, para aconsejar a la juventud, para que no caiga en eso. Y uno habló a su propio hijo. Hijo mío, no caiga en esto, no de ninguna manera. Para entrar a esta banda, uno de los requisitos era matar un familiar. Y yo lo maté. Y para mantenerme tenía que matar uno cada cuánto tiempo. Y yo lo maté. Y cuando mataste el primero, ¿te fue fácil? ¿Qué sentiste? Y dijo, ay, sentí miedo, sentí cargo de conciencia, sentí que no lo quería hacer. No, yo no podía hacer eso, no, pero yo quería entrar. Yo quería entrar a la organización. Y lo maté. Y cuando ibas por 8 matados, que con 8 personas que había matado, ¿qué ya tú sentías al matar? Nada. Ya yo había matado 7, el 8 no me fue difícil. ¿Cómo se llama eso? Corazón con una coraza. ¿Por qué? Porque el corazón se va endureciendo, se va haciendo insensible. Los estudiantes de medicina, al principio, la sangre, ¿qué le produce? Ay, no la puedo ver. El olor, no, no. Y después que ya han saturado 40 heridas, ¿qué le pasa? Nada ya. Se acostumbraron. Esta humanidad, nosotros, como parte de la humanidad, estamos allí. ¿Cómo llegamos hasta ahí? ¿Cómo llegamos hasta ahí? Si Dios creó a la primera pareja a su imagen y semejanza, los creó en inocencia, libres de pecado. Dice el Génesis capítulo número 1 y verso 31 que Dios, bueno, primero en el 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hombre los creó, y los bendijo, y les dijo fructificar, llenar la tierra, sojuzgadla, etcétera, 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 a su imagen y semejanza. ¿Qué es esto? Dios puso en el hombre, primero, un estado completo de pureza, pureza, pureza total. Así creó Dios a Adán y a Eva. No habían pecado, ausencia de maldad, no había maldad en su corazón. Dios puso en ellos los atributos transmisibles de Dios: amor, misericordia, bondad, perdonadores, etcétera, etcétera. Todos los atributos transmisibles Dios los puso en nosotros. Y en Génesis 1:31, Dios evaluó toda su creación allí. Terminó la creación y Dios le evalúa. Y Dios no encontró defecto en su creación. No había defecto alguno. Dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno. No se queda ahí. Bueno en gran manera. Ahí hay un adjetivo modificando al sustantivo. Bueno en gran manera. Y fue la tarde, así comenzó la humanidad. Entonces, ¿cómo llegamos a donde estamos hoy? El pecado entró, capítulo 3, entró el pecado. ¿Y qué hizo el pecado? El pecado, según segundo libro a los Corintios 11:3, el pecado nos hizo infieles a Dios. El pecado nos afectó en nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. Perdimos la capacidad de actuar voluntariamente en pos de Dios. Es decir, nos hicimos infieles. Vamos a leer ese texto, 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y nos engañó a todos nosotros también, resultado, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos son infieles a Cristo. Mis ojos son infieles a Cristo. Si fueran fieles a Cristo, no vieran lo que no debieran ver. Si fueran fieles a Cristo. Si mis pies fueran fieles a Cristo, no caminaran hacia donde no deben caminar. Si mi tacto fuera fiel a Cristo, no tuviera con relación con lo que no debe tener. Si mi corazón fuera fiel a Cristo, no pensara lo que no debe pensar. Si mi mente fuera fiel a Cristo, no albergara los pensamientos pecaminosos que no debiera albergar. Si mi voluntad fuera fiel a Cristo, yo no hiciera lo que no debo hacer. Así el pecado nos condujo a donde estamos ahora. Así que el pecado atrofió la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Por el pecado el hombre se degeneró de sus valores y principios morales y nuestro corazón se inclinó a la maldad. Y mire qué rápido el pecado actúa. Nada más tenemos que leer a Génesis capítulo 6, versículo 5. Observe allí la condición moral y espiritual del hombre después de apenas varias generaciones a partir de la creación. Varias generaciones, nada más. Capítulo 6 de Génesis. El pecado entró en Génesis 3. En Génesis 6, mire ya el estado de la población mundial de ese entonces. Génesis 6, 5. Allí está la descripción. Dice el texto de Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo, oiga, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio de los pensamientos del corazón es que salen los malos deseos, las avaricias, los adulterios, los crímenes. Es del corazón que sale, lo dijo el Señor Jesucristo. De continuo. ¿Qué es lo que es la palabra continuo? Continuado. Constante, permanente. El hombre pensaba en el cómo hacer mal, cómo apropiarme de lo ajeno, cómo engañar, cómo hacer aquello, cómo ta, 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 ta. Pero mire el versículo 12 de ese mismo capítulo 6. ¿Cómo se repite? ¿Cómo Dios dice otra vez lo mismo? Y cuando en la palabra Dios repite la misma idea en diferentes lugares, en diferentes palabras, es porque está afirmando y confirmando lo que está pasando. Y dice el 12, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne, oiga, toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne, todo hombre, toda mujer, todo ser viviente había corrompido, se había corrompido su camino. Y Dios tuvo que traer un juicio. Así que el pecado camina rápido. Daña rápido, nos corrompe rápido, nos conduce rápido a la desobediencia, nos conduce rápido a actuar. Y el pecado nos hace sentir impuros. Si usted analiza bien, después de un pecado, nos sentimos impuros. Nos sentimos con el alma corrompida. Nos sentimos desnudos moralmente delante de Dios. Así queda un creyente después del pecado. Génesis 3:7. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿cómo se sintieron? Moralmente desnudos delante de Dios. Dice el versículo, entonces fueron abiertos los ojos de ambos después que pecaron. Y estaban cerrados los ojos de ellos. Ellos estaban mirando. No está hablando aquí de los ojos físicos. Aquí se habla de los ojos espirituales del alma. Fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Tratar de ocultar el pecado. Lo que hacemos nosotros. Callar el pecado, ocultarlo. Ponlo debajo de la alfombra, rápido. Eso hicieron. ¿Cómo lo hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a cubrirnos, lo que entendemos es menos digno de nosotros. El pecado en verdad nos hace sentir impuros, desnudos moralmente delante de Dios. ¿Y el pecado qué produce? Vergüenza con Dios. Y la reacción normal y natural es alejarnos de Dios. El pecado nos aleja de Dios. ¿Por qué el creyente cuando está en pecado deja de congregarse? Se aleja de Dios. ¿Por qué deja de leer la Biblia? ¿Por qué deja de orar? Porque está avergonzado. No quiere cercanía con Dios. Eso hicieron Adán y Eva en el versículo 8 de Génesis 3. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así es la realidad del pecado. Hermanos, amigo que no visita, amigo que está mirándonos por las redes. Eso es lo que es el pecado, pero hay algo más. El pecado nos pervierte en verdad completamente nuestro corazón. El pecado ha pervertido el corazón de la humanidad. En Jeremías 17:9, oiga lo que Dios dijo. Observe bien el versículo que vamos a leer. Porque hay gente que dice que le encanta llevarse de su corazón. No, no se lleve de su corazón. No se lleve de su corazón. Llévese de la palabra de Dios. Que ella sea luz a su paso, a sus acciones, a sus pensamientos. Que ella gobierne sus acciones en su trabajo, en su casa, en donde quiera que usted se desenvuelve. Cada decisión que usted va a tomar, no se lleve de su corazón. Porque el corazón busca ¿qué? Lo que nos satisface, lo que me complace, el anhelo que tengo. Mire lo que dijo Dios ahí del corazón. El versículo 9 del capítulo 17 de Jeremías. Oiga cómo Dios llama el corazón. Engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y qué más? Perverso. Perverso. Señores, somos capaces de hacer cosas que nos asustan. Cuando estamos en pleno juicio, decime, ¿cómo fue que yo hice eso? Ay, 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 ay. Me dejé llevar de la emoción, del impulso, de la pasión carnal. Así hicimos aquello. Engañoso. Y mire, y dice, ¿quién lo conocerá? Usted no conoce su corazón. Usted no lo conoce. Lo que es capaz de hacer. Tenemos el material, la materia prima de hacer lo peor en esta tierra. Tenemos la materia prima. La naturaleza caída que está ahí, viva. Ella no ha muerto. No ha muerto. Aunque usted sea creyente y tenga el Espíritu Santo con usted y ha nacido de nuevo y tiene una nueva naturaleza, la naturaleza espiritual, pero la naturaleza carnal, el viejo hombre, está ahí. Solo que usted lo tiene crucificado con Cristo, Gálatas 2:20. Pero él está vivo, descuídese, dele un chancecito para que usted vea. Entonces, Dios ha dicho claramente que no nos llevemos del corazón. El pecado ha corrompido nuestro hombre interior porque mora en nosotros, está en mis miembros. Los ojos quieren ver lo que la carne quiere contemplar. ¿Por qué ha prosperado tanto la pornografía? ¿Por qué? Millones de páginas, de sitios. ¿Por qué han prosperado? Porque los ojos humanos quieren ver lo que la carne desea contemplar. En Romanos se nos dice claramente que el pecado mora en mis miembros, en mis ojos, en mis oídos, en mis manos, en mis pies, en mi corazón, en mi mente. Dice el texto en 7:19, porque no hago el bien que quiero. Todo el mundo quisiera hacer el bien. Todo el mundo quisiera hacer el bien. Pero puede hacerlo, lo hace. No lo hace. Mire el texto, la razón aquí. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. En cada miembro de mi cuerpo mora el pecado. La inclinación a la maldad. El deseo de satisfacer mi carne con sus pasiones. Y el Señor mismo indicó que todos los conflictos del hombre vienen como manifestación de las pasiones carnales que hay en nosotros, que nos impulsan a batallar por mis propios intereses y satisfacer mis propios placeres. Lo dijo el Señor Jesucristo en Santiago 4:1. Allí hay dos preguntas. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen los pleitos de nosotros con el prójimo? De cualquier tipo de pleito, sea físico, sea legal, sea un pleito judicial, sea un pleito familiar, sea lo que sea, cualquier tipo de pleito, ¿de dónde vienen? Y las guerras, ¿de dónde vienen las guerras que ahora mismo se están librando en el mundo? ¿De dónde vienen? La respuesta del texto lo da. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Las guerras no vienen de los intereses de cada país de coger lo que tiene aquel? ¿De tener una mejor riqueza, de tener una mayor influencia, de tener un punto estratégico en el mundo? De ahí vienen las guerras. Y todas las guerras humanas tienen un propósito. Una de las dos partes, o las dos partes, buscan sus propios intereses, satisfacer sus propias pasiones y deseos. Pero hay algo más. ¿A dónde nos conduce las pasiones pecaminosas? ¿Cómo llegamos hasta aquí? La Biblia responde. Varios textos, y solo voy a leer uno. Está Romanos 1, 18 al 30, está Gálatas 5, 19 al 21, está 1 Corintios 9, 6, muchísimos textos, pero este me gustó más, este me pareció más indicado y más corto, y dice el texto que el pecado nos induce a dar satisfacción a nuestras pasiones carnales. Gálatas 5, 19. Hace manifiestas las obras de la carne. Señores, lo que más queremos es andar en la carne. Eso es lo que más queremos. Eso es lo que más queremos. Haciendo lo que me gusta, lo que deseo, lo que mi carne anhela y mi carne desea, cumpliendo mis pensamientos y mis fantasías. Eso es lo que más desea la carne. Y dice el texto que manifiestas son las obras de la carne. Y aquí señala algunas solamente. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Ya usted vio el recuento. Así llegamos hasta aquí. Y lo peor es que ahora, que el pecado fue lo que causó la muerte, señores, la muerte del ser humano. La muerte física y la muerte espiritual. Fue por el pecado. El día que de él comiera, ciertamente morirás. Allí estaba la advertencia y no valió la advertencia. No valió la advertencia de Dios. Como quiera. El hombre lo hizo. Y nosotros sabemos que Dios dice en su palabra, no haga tal cosa. Y lo hacemos. Lo hacemos. Porque no venció la tentación. Romanos 5:12. Allí está la realidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muerte física, muerte espiritual, en Romanos 3:23. Y gracias a Dios por su amor y su misericordia, que no nos dejó sin un remedio, sin una salida a la condenación, a la muerte espiritual. No nos dejó sin una salida. Gracias a Dios que obró misericordia. Y por eso vino Jesucristo. Primera Timoteo 1:15. Palabra fiel. Palabra digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero, en verdad. Yo soy el primero. No sé si alguien quiere decir que es el segundo, pero yo soy el primero. Y dice el texto en el 16, por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de lo que habían de creer en él para vida eterna. ¿Ya vio cómo llegamos aquí? ¿Dónde estamos? ¿Ya vio por qué está pasando lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué los cadáveres en funda plástica en los zafacones? ¿Por qué los muchachitos abandonados en los basureros? Y todo lo que usted quiera agregar. Y ante esa situación que está pasando el pueblo hebreo en aquella época y está pasando ahora entre nosotros, Dios en el texto, vuelva a Ezequiel 36, Dios ahora señala los factores de la transformación. Dios dijo, necesita ser transformado, necesita ser regenerado. Necesitamos ser regenerados, hermanos, amigos que nos visitan y nos escuchan. Necesitamos, necesitas, tú necesitas la regeneración. Yo la necesito, el primero de todos. Y Dios dijo, dos maneras como regenera al hombre. Primero, Dios dice, lea bien ahora, versículo 25, Ezequiel 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Agua limpia. ¿Sabe lo que es el agua limpia? En las Escrituras, aquí en la Biblia, el agua limpia, ¿qué es? La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Dios nos transforma en nuestro hombre interior por medio de su palabra. La misma Biblia nos muestra su poder limpiador. Hebreos 4:12. Comencemos por ahí. Y no tenemos tiempo de mencionar todos los textos donde vemos el poder limpiador de la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Poder limpiador de la palabra de Dios. Poder. Medicina, ella es medicina curativa y medicina preventiva. Las dos cosas a la vez. Mire, Jesucristo reveló a sus discípulos que ellos ya estaban limpios por la palabra que él le había hablado. Lo que más Cristo hizo con sus discípulos fue hablarles. El discipulado de Cristo con esos 12 por 3 años fue palabra, palabra, enseñanza, ejemplo, principios, instrucciones. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. No viva por la letra de la palabra, sino por el espíritu de la palabra. Fue corregir en ellos los torcidos. Ese fue el discipulado de Cristo por 3 años con ellos, 12. Y al final, tremendo resultado. Aquí, en Juan 15:3, Jesucristo le está hablando a los 12 y le dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy el tronco, yo soy el árbol. Y mi Padre, el labrador, el que limpia, el que cuida. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, ustedes, pámpanos, mi Padre lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, ustedes 12, estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Jesucristo tenía poder. Dice un texto que la gente se admiraba de su doctrina porque les hablaba como quien tiene autoridad y no como los fariseos y los escribas y los maestros de aquella época. ¿Cómo se produce la limpieza que la palabra de Dios hace en nosotros? Mire, nuestra limpieza espiritual se produce cuando la palabra de Dios penetra nuestro corazón y ella nos hace ver nuestros pecados. Es la palabra de Dios que nos hace ver nuestros pecados. Y mire qué más ella hace. Después que nos hace ver nuestro pecado, ella nos induce a aborrecer la suciedad del pecado. Ella nos induce a desear la limpieza del pecado, la palabra. Ella nos lleva entonces a la cruz de Cristo, a confesarle en arrepentimiento nuestros pecados en la cruz de Cristo. Y allí recibimos limpieza de nuestros pecados. Es por eso que Primera de Juan 1:6 dice que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en pecado o en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, dice el texto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y el versículo 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién nos lleva allí? La palabra, que es viva y eficaz. Y penétrate el corazón como una espada de 2 filos. Y nos lleva a Cristo. Pero hay otra cosa. En el mismo versículo 25 y 26, ahora llegando al 27. Dios transforma nuestro hombre interior por medio del Espíritu Santo. Dice el texto ahora. Dios no solamente dijo, le voy a quitar el corazón de piedra y le daré un corazón nuevo, de carne. Dice el versículo número 26, miren esto. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré, y otra vez lo dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Qué es lo que Dios hace con el espíritu en nosotros? ¿Cómo el espíritu trabaja en nuestra regeneración, nuestra transformación? Mire, la transformación y regeneración que Dios hace con nosotros es una acción conjunta de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Es una acción conjunta. Al momento de nosotros permitir que la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, el Espíritu Santo allí actúa también y nos da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Nos da convicción de que somos culpables del pecado y que tenemos que pagar esa condena. Hay un juicio esperando por mí, por lo cual necesito la ayuda de un Salvador espiritual, que es Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando Dios nos limpia nuestro corazón de toda suciedad del pecado por medio de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz a nuestro favor, entonces nuestro corazón queda circuncidado. Cuando Dios limpia el corazón, ha hecho una circuncisión espiritual en nuestro corazón. Todos sabemos lo que es una circuncisión. de un bebé. Es quitar una capa de piel. Eso es una circuncisión de un bebé. O de un adulto. Dios quita la coraza que el pecado pone en nuestro corazón y lo deja desnudo para que sea sensible al pecado. Sensible al pecado. Cuando llega el pecado, la tentación en nuestra mente, hay sensibilidad al pecado. Eso es lo que se llama en la palabra de Dios, un nuevo corazón. A eso es que Dios llama allí un corazón de carne. Pero también somos transformados al desarrollar un discipulado con Jesucristo. En la palabra otra vez. En la palabra. De nuevo. Ya les dije. Lo que hizo Jesucristo más con sus 12 fue hablarle. Les habló. Con su ejemplo también. Para controlar el orgullo. Para controlar la indiferencia a las necesidades de los demás. Para controlar nuestro aire de grandeza y de poder. Para controlar nuestros resentimientos. Nos dio lecciones de perdón. Nos conduce a controlar nuestro rencor con sus lecciones del perdón. Nos conduce a controlar nuestras ambiciones desmedidas de cosas materiales, soltándonos a buscar primero las cosas espirituales. Y la porción termina ahora diciéndonos las evidencias de la transformación. Y allí está la palabra de nuevo, el título del mensaje. ¿Estás siendo transformado? Aquí están las evidencias. ¿Para qué Dios hizo la limpieza? ¿Para qué? Dios lo dice en el versículo 27. Después que Dios dice lo que va a hacer, lo que hizo, lo que hace con nosotros, dice ahora, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo se llama eso? La primera evidencia de que estamos siendo transformados, ¿cuál es? O que hemos sido transformados, ¿cuál es? No escucho. Obediencia a la palabra de Dios. ¿No es eso lo que usted ve ahí? Vamos a leerlo de nuevo. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Obediencia, señores. El Espíritu Santo morando en nosotros nos ayuda, nos guía a obedecer la palabra de Dios, guiándonos en nuestro andar en la verdad. El Señor dijo que Él nos guiará a toda la verdad. El Señor Jesucristo mismo dijo que la manera de nosotros mostrarle que lo amamos es obedeciéndole. Él dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mi mandamiento. Hermano, no diga que ama al Señor si no obedece su palabra. Es más, el Señor llegó más lejos. En Lucas 6:46 dijo que no debemos llamarle Señor si no obedecemos su palabra. Lucas 6:46. ¿Por qué? ¿Por qué me llama Señor, Señor, y no hace lo que yo digo? Usted, que es una dama, que tiene un servicio en su casa, y ella, sí, señora, 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 pero no hace lo que usted le dice. ¿Qué usted le va a decir? Yo no soy tu señora porque tú no haces lo que yo te digo. Eso es lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros. No lo llame Señor. Porque un Señor es alguien a quien estamos dispuestos a obedecer. A esa persona le decimos Señor. ¿Qué es lo que significa la palabra Señor? Señorear. Estoy dispuesto a someterme al señorío de esa persona y llamarle Señor o Señora. obediencia. Hermano, ¿qué tanto está obedeciendo la palabra de Dios? Esa es la primera evidencia de que está siendo transformado. Hay otra evidencia. Se evidencia andando conforme a nuestro hombre espiritual. Tenemos dos hombres. Aquí hay dos hombres en mí. Un hombre espiritual, un hombre carnal. Un nuevo hombre, un viejo hombre. Dos perros allí peleándose. ¿Cuál va a prevalecer? El que yo le dé más filete. El que yo alimente más va a prevalecer. ¿Cómo se va a manifestar el que está prevaleciendo? ¿Cómo se va a manifestar en mí? Mediante las obras que yo hago, mediante mis acciones, mediante mi andar. Y Dios nos pide en Romanos 8:1 que andemos conforme al hombre espiritual. Dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En Gálatas se muestran los dos hombres viviendo en nosotros. El hombre carnal, el hombre espiritual. Ahí en Gálatas 5 se muestran las obras que produce la carne, las obras que produce el espíritu. ¿Cómo nos evaluamos? Si estamos viviendo según la carne o según el espíritu, de acuerdo a las obras que tú estás produciendo. Entonces, hermanos, hay una recomendación en Gálatas 5:22 para nosotros los creyentes. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Así que, hermanos queridos, el mensaje nos ha mostrado la transformación que debe producirse en la vida de toda persona que se ha convertido a Cristo. Si decimos que no hemos convertido a Cristo, tiene que estar siendo transformada nuestra vida conforme a esa transformación, a esa regeneración. Regeneración. Es una obra de ingeniería, regeneración. Es un cambio en la estructura en la que se fabricó un producto regenerado. Se regeneró, se regeneran todos los años los vehículos, se regeneran, los televisores se regeneran. Nuevos modelos, nuevos sistemas, nuevos circuitos. Los hombres nos regeneramos, Dios nos regenera. Trabajando en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra voluntad. Ahora, tres preguntas con las cuales vamos a terminar. Hermano que está aquí, hermano que está en las redes, escuchando este mensaje, o en el futuro lo escucharás. Si te llamas cristiano, ¿qué tanto has sido transformado por Dios durante los años que lleva caminando con Jesucristo? No es la cantidad de años que tenemos que me convertí a Jesucristo. Porque a veces nosotros somos orgullosos. 25 años en la fe. ¿Se ve esos 25 años en la transformación que Dios ha obrado en tu vida? No es la cantidad de años en la fe. Es el nivel de madurez que hemos alcanzado. Porque habemos personas con 40 años en la fe y somos niños espirituales. No hemos crecido. No es lo tiempo en la fe. Es el nivel de transformación que ha permitido que Dios haga en tu vida. ¿Cuáles evidencias muestra tu vida de que estás siendo transformado? Piensa en las evidencias. ¿Existen evidencias o no? ¿Qué vamos a hacer? Hermano, ¿qué vamos a hacer para permitir que Dios nos transforme o siga transformándonos. Necesitamos profundizar nuestra relación con Cristo. Necesitamos vivir más la palabra de Dios. No es leer la palabra de Dios, es vivir la palabra de Dios. Santiago, no seamos oidores de la palabra, sino hacedores. ¿Qué plan de acción vas a iniciar para permitir que Jesucristo te transforme cada día en lo que Él quiere de nosotros? Él quiere transformarnos en verdaderos cristianos. Vámonos de aquí con un plan de acción, hermanos. Un plan de acción. No solamente, yo voy a orar. No te quede ahí. Ora y actúa. Moisés, frente al mar, con el pueblo atrás. No era el mar Caribe, perdón. El pueblo atrás. Ay, los egipcios vienen atrás de nosotros. Y ya Dios le había dicho lo que hiciera. Y Moisés, ay, Señor, este pueblo, ¿qué tú vas a hacer con este pueblo? Y yo le dije, y Dios le dijo, no. No clames a mí. Haz lo que yo te dije que hiciera. Ya tú lo dijiste, le dijiste, esos egipcios que ven ahí detrás de nosotros, jamás lo volverán a ver. Ya yo te dije lo que tú ibas a hacer y lo que iba a pasar. No clames a mí, actúa. ¿Y qué le dijo? Levanta la vara y divide el mar, ya yo te lo mostré. Eso se llama actuar. Ore, pero también actúe. No nos quedemos en oración. Ambas cosas. Entonces, un plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción que va a poner en práctica a partir de hoy? Y quiero concluir hablando a cualquier persona que esté sin Cristo aquí. O en las redes. Alguien sin Cristo que nos está escuchando o mirando en el canal de YouTube de la iglesia. Te quiero hablar a ti para concluir este mensaje. Yo nada más te quiero decir a ti que Dios desea hacer la obra de regeneración en tu vida. Y para esto solo tienes que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Punto. Solo tienes que reconocer que has pecado contra Dios. Solo tienes que reconocer que el pecado te condena al infierno. Solo tienes que reconocer que tú no puedes hacer nada en lo absoluto para salir del infierno, para pagar la deuda a Dios por el pecado. Nada material podrá pagar la deuda del pecado, nada. Solo tienes que reconocer que necesitas un Salvador. Necesitas un Redentor. ¿Qué es lo que es un Redentor? Alguien que pague por ti. Eso es un Redentor. Eso fue lo que Cristo hizo en la cruz. Él pagó la deuda, Él pagó la condena, Él cumplió el juicio que nos corresponde a nosotros por causa del pecado. Él lo hizo en nuestro lugar. Necesitamos ese Redentor. Tú necesitas ese Redentor que es Jesucristo. Solo tienes que pedir a Dios perdón. Solo tienes que reconocer esa condición, esa necesidad, y extender la mano y apropiarte de ella. Está ahí, la obra de la cruz está ahí disponible. Solo tienes que aceptarla, solo tienes que tomarla, solo tienes que usar ese crédito que está ahí en el banco disponible a tu favor. Úsalo para pagar tu deuda. Solo apropiate de la justicia que Cristo alcanzó en la cruz. Dios te la da hoy. Solo tiene que pedírsela. Así que vamos a inclinar nuestros rostros para orar, concluyendo este mensaje. Pero queremos hacerlo dando la oportunidad para que todos aquellos que hoy quieran que Dios comience la obra de regeneración en usted, usted dé este paso de fe. Tiene que dar este paso inicial para Dios poder obrar en tu vida y transformarte. Tiene que entrar a la fe de Jesucristo. Oremos.